Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Amigos de Radio María El Salvador, esta voz cristiana y mariana que llega hasta sus hogares. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es el uso de los anticonceptivos, porque nuestra Iglesia Católica tiene muy bien claro, tiene bien clarito su moral y su enseñanza sobre lo que son los anticonceptivos. Entonces vamos a hablar de eso y vamos a iniciar nuestro programa poniendo siempre nuestras palabras y nuestros deseos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Que nos des tu discernimiento, que el Espíritu Santo nos ilumine para que en medio de la confusión, en medio de tantas personas que tienen tantos intereses económicos, sociales, políticos, podamos discernir, podamos pensar, podamos tomar nuestras opciones de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a los principios y valores de la Iglesia, y que no nos dejemos llevar por cualquier ideología o cualquier persona que nos quiera engañar. Te agradecemos, Señor, y te ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, y también te ponemos en tus manos nuestros países, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues esto de los anticonceptivos no es algo nuevo.
No.
¿Verdad?
Sé si decir lastimosamente, pero no es algo nuevo.
Sí.
Como siempre, Julio, nos vamos al principio.
Sí.
Ya le hemos hablado a nuestra audiencia de los famosos informe Rockefeller
y el informe Kissinger,
que hicieron ver o le hacen ver a la sociedad de Estados Unidos que el crecimiento de la gente, que el crecimiento poblacional es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
O sea, estamos hablando de los años 70.
El informe Rockefeller, 1969, el informe Kissinger, 1974.
O sea, sí es en esa época, 69, 74, uh-huh. Y era algo no nuevo. Yo recuerdo que, por ejemplo, este señor economista Malthus, uh-huh, en Londres de 1800 y tanto, ya decía que era imposible. Londres ya no cabía, uh-huh, ya la comida era escasa y la sustentabilidad de Inglaterra y del mundo
no daba para más,
y eso que Londres no tenía ni 1 millón de habitantes, hoy tiene 8 millones de habitantes y todavía desperdician comida. Entonces, lo que decía el señor Malthus hace ya casi 200 años, pues no tiene ningún sentido en la cuestión de que siempre se ha hablado de manera alarmista sobre el crecimiento poblacional. Inclusive por años hubo personas que decían, no, si las guerras es lo más natural, porque eso ayuda a que se controle, se reduzca la población, y entonces de una u otra manera, pues las muertes son necesarias para que la población, uh-huh,
sí,
no,
claro,
no
la
siga
subiendo. La muerte de otros, no de ellos.
Claro, claro, es que ahí está la cuestión. Ni Malthus, ni los generales de guerra, ni los que siempre han propuesto de que la población baje, es ellos.
Así
sino
es,
siempre son los otros.
Casualmente los pobres.
Entonces, recuerdo de una persona que yo conocí que decía, no, sí, que se muera la gente, que eso no es problema, porque eso ayuda al control de la natalidad. Lastimosamente tuvo la situación que se le murió un hijo. Cuando ya se le murió su hijo,
Ya lo repensó. Sí.
Entonces, hablar de anticonceptivos, hablar de control de la natalidad, no es algo nuevo. Pero desde el informe Kissinger y de Rockefeller, 1969-1974, se pone en papel una serie de líneas que antes solo se oían, solo, uh-huh, se hablaban, pero no se habían acordado y colocado en un papel con peso.
Así es. Y a partir del informe Kissinger se financia.
Exactamente. ¿Sí?
Entonces, acordémonos, el gran tema es la reducción de la población, así, ¿sí? Porque la consideran una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Entonces, para eso se proponen la meta de reducir la población, del control de la natalidad. ¿Cómo? Pues mediante los anticonceptivos, ya conocemos el condón, el DIU, las pastillas anticonceptivas, el parche, las inyecciones, los implantes, ahora que ha salido esto de la píldora del día después. Y, por supuesto, el aborto, que es el más lucrativo.
Pero que el aborto no es anticonceptivo, porque no es previo a la concepción, sino es posconceptivo. Es decir, mata cuando ya está concebido el niño. Lo mata, lo asesina y lo destroza.
Así es. Entonces, no es lo mismo lo anticonceptivo que el aborto, ¿sí? Pero todo esto va dentro de la política del control de la natalidad. Y eso nos recuerda, Julio, me parece que sí, fue en Perú, donde, y otros lugares de Sudamérica, pero estoy seguro que en Perú, donde se esterilizó a las mujeres, sobre todo a las mujeres indígenas, ¿sí?
Así es.
En contra de su voluntad, sin su conocimiento, mejor dicho, sin su consentimiento ni consentimiento, se les esterilizó.
Y muchos países han tenido algunas clínicas o lugares que le dijeron, mire, no vaya a tener su hijo a una clínica pública, uh-huh, a un hospital público, porque no son buenas las condiciones. Téngala en esta clínica privada, se lo vamos a dar de gratis, uh-huh, le vamos a dar todo lo que usted necesita. Y terminado el parto, terminada la cesárea, uh-huh, esterilizaban a la mujer sin su consentimiento.
Así es.
Entonces, le estaban quitando el derecho de reproducirse para que no tuviera más hijos y para que entonces muchas personas, cuando ya se dieron cuenta de eso, empezaron también a difundir la idea de que en estas clínicas privadas se estaban esterilizando, ajá, a los hombres y a las mujeres, porque también hubieron esterilizaciones, vasectomías a hombres para evitar el crecimiento poblacional.
Entonces, sobre todo de los pobres. En el caso de Perú, fueron mujeres indígenas. Es decir, no es que la élite se va a esterilizar, no. Ellos mandaron a reducir la pobreza. ¿Cómo? Que no nazcan pobres.
Así de fácil. Porque pobrecitos, entonces mejor que no nazcan. Ajá. Y sí, lo vemos en Estados Unidos. ¿Dónde están estas clínicas? En las áreas de los negros.
Así es. Allí nacieron. O sea, el objetivo fue reducir la población negra. Así es. Entonces, y aquí, como dijo Julio, la iglesia tiene su postura
bien
frontal, clara, bien en contra de los métodos artificiales, químicos, físicos, para no concebir, ¿sí?
Así es. Así,
entonces, por eso nos dirán retrógradas, trogloditas,
conservadores,
cualquier cosa, pero la iglesia mantiene eso. Y vamos a decir por qué. Primero, porque el acto sexual tiene consecuencia natural.
Así es.
La vida.
Y es un acto bendecido por
Así
Dios
es.
En
Sí.
el matrimonio. O sea, no es que sea como algunos lo han llegado a pintar, inclusive. Creo que es más puritanismo y más pensar en que sea pecado de parte de estas cuestiones que quieren reducir la población. Pero la misma Biblia, la misma palabra de Dios, pues habla de la necesidad de las familias cristianas, la necesidad de bendecir los matrimonios.
Ajá.
Y de hecho, la idea de matrimonio viene de matriz, de dar vida.
Así es.
Claro, sabemos que hay personas por diversas situaciones fisiológicas que no pueden dar o tener niños. Y también se propone la adopción.
La adopción.
Entonces, precisamente en medio de estos informes, en los años 60, salió una carta del Papa Pablo VI, precisamente en el año 68, luego del Concilio Vaticano, que se llama La Humane Vita. Y muchos pensaron que el Papa Pablo VI, por estar hablando siempre de modernizar la iglesia y de que el Concilio Vaticano II le iba a dar un ayornamiento y que había que adaptarse a las nuevas situaciones sociales, pero adaptarse en el sentido de abrirse a hacer nuevas formas de evangelización, de evangelizar con los medios de comunicación, con la radio, televisión, de aquellos tiempos.
¿Pensaron qué?
Algunas personas pensaron, no, este Papa ahorita va a sacar una carta donde va a aceptar que se usen los anticonceptivos para los católicos. Y, oh, gran sorpresa, el Papa Pablo VI es bien claro, habla sobre la humanidad, habla sobre la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural, cosa que la constitución de este país está clara, como muchas constituciones en el mundo, que la vida de la persona es desde la concepción hasta su muerte natural. Ni eutanasia ni aborto. Son los dos extremos que están prohibidos porque es el desarrollo integral de la vida, de ese regalo, de ese préstamo que Dios nos da en el sentido de la vida, porque nos presta la vida.
Sí, somos administradores de.
Y que Dios, todas las mañanas que podemos abrir nuestros ojos y darle gracias a Dios, que tenemos un nuevo día más de vida, pero que el Señor nos lo ha permitido. Pero hay gente que no es amiga de la vida, no es... no quiere la vida, y especialmente no la de ella, sino la de
la
nosotros.
Ajena, claro.
Y además de los pobres, que son los que tienen que morir.
Sí.
Como decía aquella canción, que se mueran los feos. Bueno, pues aquí no es que se mueran los feos, sino que se mueran los pobres. Sí.
Que no nazcan, para empezar.
Exacto.
Ese es el detalle. Entonces, la iglesia fundamenta la postura en que somos llamados a ser imagen de Dios.
Así es.
Y Dios es un Dios de la vida.
Un Dios creador.
Creador, precisamente. Y que en el principio de la creación nos manda a crezcan y multiplíquense.
Así es.
Y resulta, y alguien dice, pero el hombre cayó, el ser humano cayó. Pues resulta que después de la caída del pecado, y que después de que Dios purifica la humanidad, acordémonos del diluvio, del relato del diluvio, ¿cuál fue el mandamiento del Señor?
Poblen la tierra,
¿sí? Es decir, se mantiene, la llamada a la vida de Dios se mantiene, ¿sí? Aunque haya pecado, se mantiene.
Por eso las dos parejas de los dos animales y del ser humano, no dos parejas.
Fueron cuatro parejas.
¿Sí? Entonces... eso nos da la certeza y volvemos a insistir que la Biblia es un libro de fe. Así como la guía telefónica no es un libro de poesía, tampoco la Biblia no es un libro científico, ¿verdad? Hay científicos que nos explican de evolución, de cosas así, pero en el sentido de fe, en el sentido de que Dios hizo todo lo que hay sobre la faz de la tierra, ese ser creador, y no creer en Dios. Yo siempre me recuerdo cuando el padre Jorge Loring, fallecido, un jesuita, que decía, es que no creer en Dios es como creer que yo tengo un rompecabezas de 1,000 piezas, las tiro para arriba y va a caer el rompecabezas armadito.
Sí.
¿Verdad? Eso es tan ingenuo, no creer en Dios. Entonces, ese ser de vida, de naturaleza, que nos ha prestado el mundo para poder habitarlo, para poder desarrollar de ella.
Disfrutarlo.
Nos está dando cada vez más formas para poder hacer producir esa tierra, regenerarla y poder seguir disfrutando de la tierra. Así que Dios es un Dios buenísimo.
De la vida, es el Dios de la vida.
Así es.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
En ese santo matrimonio que él tiene, y dice, bueno, la familia es realmente esa iglesia doméstica.
Así es.
Y entonces, pues estábamos hablando que el Papa Pablo VI, en los años 68, pues saca la Humanae Vitae, pero años después de toda la doctrina social de la Iglesia, de San Juan Pablo II, de Benedicto, viene una carta que se llama Amoris Laetitia.
Amoris Laetitia, la alegría del amor.
La alegría del amor. Y es interesante porque muchas veces se nos ha acusado a los católicos de ser conservadores, sí, conservamos nuestros principios, somos conservadores, eso no es problema.
Cuadrados
también nos han dicho, pues es que lo que pasa es que para qué vamos a torcer lo que está recto, ¿verdad? Sí. Entonces, además Dios escribe recto en los renglones torcidos.
También.
Entonces, no nos importa que nos digan eso, pero aparte de eso nos han acusado diciendo que nosotros no queremos que la gente disfrute, uh-huh, que la gente esté sometida, que se esté pegando con un
silicio, garrote,
lo que sea, y que no queremos que el sexo sea algo a disfrutar. Y es al contrario, uh-huh, dice que el sexo, la sexualidad en el matrimonio debe ser disfrutado a plenitud.
O sea, ni un poquito.
A plenitud, con el objetivo, sí, claro, uh-huh, está, de engendrar, de poblar la tierra, de engendrar nuevos niños, y también en el sentido de saber que son bendiciones que llegan de parte de Dios. Hay gente que dice, es que mire, los tiempos están difíciles.
Sí, ¿cómo no?
Viera que los tiempos ya no dan para tanto.
Ya no es
tanto,
como antes.
Ya no es como antes. Es que antes uno estaba allá en el campo y
podías tener 14 hijos y no había problema.
Y no había problema. Pero miren, mis amigos, hoy más que nunca tenemos cada vez servicios médicos, servicios hospitalarios, medicinas, doctores, abogados de todas las profesiones más cerca de nuestras casas.
Así es.
Ya no hay que ir hasta el pueblo o hasta la ciudad o hasta la capital para hacer un trámite. Y también los doctores. Antes encontrar un dentista en un pueblo era muy difícil. Sí. Hoy hay dentistas. De hecho, algunos hermanos lejanos que viven en Estados Unidos, uh-huh, o en otros países donde un seguro les cobra carísimo un tratamiento dental, sí, vienen a El Salvador o a Guatemala, uh-huh, o a Honduras, se hacen su tratamiento dental.
Y que pasean todavía.
Y pasean con la familia. Entonces, quiere decir que hay el acceso a la salud es tan, tan fuerte que inclusive la edad de jubilación se ha ido aumentando en la mayoría de países. Uh-huh. Porque antes la media de vida eran 50 años. Luego llegó a 55, 60, 65. Hoy hay países donde la media de vida es de 80 años, inclusive 75. Y ahí hay una situación que la misma China, que por ejemplo por años estuvo diciendo que solo se podía tener un hijo y si tenían dos hijos les iban a aumentar, ajá, los impuestos, y hubo matazón de mujeres porque fueron las mujeres las más sacrificadas, sí, en los abortos de China.
Selectivos, por cierto.
Selectivos de China. Hoy dijeron, no, mejor ya no sigamos con esto porque la pirámide poblacional está haciendo que la gente de 60, 70 años sea mucha y los jóvenes muy pocos.
Así es.
Y los jóvenes ya no pueden mantener
al Estado
y la sociedad en general. Sí. Y las pensiones de los más, habiendo tanto territorio en China, pues, o sea, son inmensos.
Claro,
o sea,
lo es.
Por ejemplo, Brasil tiene un manglar del tamaño de El Salvador, por decir un ejemplo, uh-huh, que sí, no es el país más grande, ajá, del, sí, mundo. Pero a lo que quiero llegar es que hay lugares donde, y aquí mismo en El Salvador o en Guatemala o en todos los países, siempre vemos que la gente puede y han mejorado los procesos de cultivos, los procesos industrializados. De hecho, en Estados Unidos hay estados que le pagan a ciertos agricultores para que no siembren, porque si no sube el precio del trigo o de eso.
Ajá.
Entonces, si no les pagaran eso, el trigo y todo esto alcanzaría para darle de comer a todo el mundo.
Así es. Entonces, no es eso de que ahora ya no es como antes, que no, ahora tenemos más recursos, si no, no se desperdiciaría tanto.
Exacto.
Sí. Entonces, exacto. Quiero retomar, Julio, lo que decís, que a nosotros nos dicen conservadores. Y quiero citar así al pie de la letra, o mejor dicho, literalmente lo que dice la Moris Leticia en el 149. Dice así: algunas corrientes espirituales insisten en eliminar el deseo para librarse del dolor, pero nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano.
Así es.
Que Él creó para que, nosotros creemos que Dios ama el gozo del ser humano, que Él creó todo para que lo disfrutemos.
Así
¿tiene
es.
Dudas? Primera Timoteo del 6 al 17. Por lo tanto, dejemos brotar la alegría ante su ternura. Estamos hablando de sexualidad, óigame, estamos hablando de sexualidad. Dejemos brotar la alegría ante su ternura cuando nos propone: hijo, trátate bien, no te prives de pasar un día feliz. Eclesiástico 14:11-14. O sea, pásatela bien. Y cuando dice no te prives de pasar un día feliz, oye, tampoco te prives de pasar una noche feliz con tu esposa.
Exacto.
Pásatela bien. O sea, escucha la palabra que dice: pásatela bien. Otro dice: un matrimonio también responde a la voluntad de Dios siguiendo esta invitación bíblica. Alégrate en el día feliz. Sí, imagínate que trabajas lejos de la ciudad y regresas, un día viernes a tu casa y te vas a encontrar con tu esposa y vas a tener encuentro con ella. Alégrate en el día feliz.
Así es.
Eclesiástico 7:14. Pásatela bien, disfruta. Dios quiere que nos la pasemos bien.
Así es.
En todos los aspectos de la vida, inclusive el sexo.
Así es.
Porque el sexo está abierto precisamente a la vida. Entonces, no es que la iglesia restrinja que el valor del matrimonio, del acto sexual como un acto placentero. Claro que sí, Dios nos llama a disfrutar del sexo con su legítima pareja.
Exactamente.
Sí, o sea, en el matrimonio se vale y es deseable que haya una felicidad extrema, es decir, total, de la totalidad. Entonces, la cuestión es de tener la libertad para aceptar el placer y que en ese sentido se pueda acoger la propuesta de algunos que dicen que no hay que quedarse solo en el acto, solo para procrear. La procreación es uno de los fines del matrimonio, uno de los fines del acto sexual, pero eso no excluye que nos la pasemos bien.
Así
que
es.
El acto sexual sea placentero tanto para hombres como para mujeres.
Así es. Y es que realmente Dios nos lo ha dado como un don. Si no
don.
Hubiera sido creencia o seguridad de Dios, pues no lo hubiera puesto.
Claro.
Pero el acto sexual, el matrimonio, es algo bendecido por Dios. Y entonces es momento para comprender también que Dios nos ama de una manera tan especial. Y de hecho, en muchas partes del Antiguo Testamento habla de ese Dios con su pueblo, como aquel esposo con su esposa.
Sí, así es.
Habla el cantar de los cantares, que son cantos donde se eleva ese sentido de la unión matrimonial.
Así es,
como sí. Algo que es bendecido por Dios.
Querido por Dios, bendecido por Dios. Es decir, no es se abre a la sexualidad y esta sexualidad abierta a la vida. De hecho, pasa algo bien interesante, Julio. En ningún versículo de la Biblia aparecen como dichosos los que planifican su familia. Bienaventurada la mujer que pospone su ¿sí? embarazo. O dichoso tú, hombre, que planificas y que evitas tener hijos.
Todo lo contrario.
La Biblia no nos llama a planificar.
Y entre más hijos y más familia se tiene, pues se ve como algo bendecido por Dios. Sin embargo, quiero comentar de una frase que hace algunos años El Papa Francisco lo dijo, creo que fue una situación que creó un poco de polémica, cuando él dijo, bueno, pues está muy bien que se tengan los hijos que Dios nos quiera dar, pero no tengamos también hijos como conejos.
Ajá.
Una señora escribió bajo el seudónimo de Mamá Coneja.
Mamá Coneja.
Y entonces le dijo, mire, señor Papa, yo lo que le quiero decir es de que yo tengo 14 hijos y estoy muy feliz.
Claro, genial,
contento. Y miren, por ejemplo, conozco a una persona que tiene 12 hijos, que está en el camino neocatecumenal. Ajá. La vio por ratitos difícil, claro, en la pandemia, porque las computadoras, el internet, la convivencia de estar encerrados. Uh-huh. Pero han sobrevivido muy bien.
Nuestro, eso, muy bien. Nuestro, no solo la pasaron, está muy bien.
Nuestro amigo, no voy a decir el nombre, allá en San Lucas, Zacatepec, Guatemala, Carlos Arias. No sé si lo conociste, él tiene bastantes hijos, claro, nietos, y hizo hasta un coro para llevaba a la casa central y todo con su corito. Yo veía que estaban muy felices.
Así
muy
es, las familias numerosas son muy felices. No significa que no haya dificultades, y tienen tantas dificultades como que la pareja que no puede tener uno. Es decir, dificultades siempre hay. Pero si el Señor te dio la capacidad de reproducir, de reproducirte, de tener N cantidad de hijos, también te va a dar el apoyo para que lo saques
ahora
adelante.
También la Iglesia ha propuesto desde hace años, y es uno de los temas que vamos a tocar detenidamente después de la pausa, hablar de una planificación familiar bendecida, vamos a decir.
Así es.
Una planificación familiar natural. Uh-huh. La Iglesia ha propuesto un método que es el método Billings, que lo vamos a comentar también, porque también sabemos de que hay familias que se ven un poco limitadas. Por ejemplo, a veces tenemos una casa muy pequeña, uh-huh, solo uno de los dos papás trabaja, o si los dos trabajan y quieren tenerlos en colegio, pues no alcanza. Entonces, también está esa opción de manera natural, de manera planificada, de manera organizada, como la Iglesia le propone, sin utilizar estos métodos del DIU y de la pastilla del día después y de tantos métodos anticonceptivos, pues le propone a la población, a nuestros fieles, tener o practicar este método natural, del cual vamos a hablar después de la pausa.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Vamos a continuar retomando esto, solo para no dejarlo en el tintero. Cuando el Papa Francisco dice que no hay que reproducirse como conejos, no está diciendo que tengamos uno o dos, o que hay un número. Es decir, la pregunta es, ¿se puede espaciar el embarazo sin romper el plan divino?
Así es.
Claro que sí. Váyase a la lectura del libro de Timoteo, la carta a Timoteo, la primera carta de los Corintios, en el capítulo 7 va a encontrar algunos, del 1 al 7. Dice, pero no ignoren, o sea, le está hablando a la gente, oiga, a los cristianos ahí de Corinto. No ignoren las exigencias del sexo. Las exigencias del sexo, dice Pablo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. ¿Sí? Nos está llamando a vivir en parejas. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. Tanto los deberes del día como los de la noche.
Así ¿sí? es.
También eso debe cumplir. Aquí viene un texto que detestan las feministas. Dice, la esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. Así que, señor marido, ¿quién dispone de su cuerpo?
Su esposa.
Su esposa. No, no es la amante, no es la amiguis, no es la casera, como dicen en Guatemala. Decir, no, quien dispone de su cuerpo, hermano, que me está escuchando, es su esposa. E igual.
Esa correspondencia del matrimonio.
Sí, es mutua.
Decir, tiene que ser mutua. Y eso es lo que nos propone la iglesia. Nos propone que se disfrute a plenitud, que se goce a plenitud la sexualidad que está en el matrimonio. Ajá. Y que en la medida de lo posible la persona sepa sí tener un control personal, como puede ser el método Billings. Ajá. Que es un método que controla, por ejemplo, las temperaturas. Uh-huh. De la mujer para saber si está...
Exacto.
Ovulando
un
o no.
Conocimiento personal.
Conocimiento. Pero en ningún momento propone el cortar de manera artificial.
Exacto. Y aquí viene, es que este Julio dice las cosas justo en el momento necesario. O sea, a mí me encanta trabajar con Julio porque hace eso. Dice, no en el momento, no de una forma artificial, ni en el momento en el que, mira, ahorita estoy operado, entonces usemos esto. No. Fíjate que Pablo dice en el versículo 5 de 1 Corintios 7, no se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos.
Exacto.
Y por cierto tiempo, es decir, pueden interrumpir un momento, un tiempo, o sea, la pareja decide, eso es lo que dice Pablo, no se nieguen ese derecho de pasársela bien en la cama, de haciendo el sexo, no se lo nieguen, a menos que lo decidan juntos, mutuo acuerdo, y por cierto tiempo.
Que es lo que propone también el método Billings.
Así
el
es.
El método natural.
Por eso hay pausas. Dice, con el fin de dedicarse más a la oración, tan buena gente Pablo. Después, vuelvan a estar juntos.
Exacto.
No sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Entonces, cuando dice el Papa, no hay que reproducirse como conejos, sino se pueden hacer pausas sin cortar el plan divino de la reproducción. Lo dice Pablo, tómense el tiempo de mutuo acuerdo.
Entonces la moral católica es clara. El matrimonio está hecho para disfrutarse como pareja, para reproducirse, pero también si la pareja decide de mutuo acuerdo, decir, miren, vamos a tomar una pausa, porque también no se trata de tener un hijo cada año.
Así es.
¿Verdad? Bueno, algunos lo han decidido así.
Pero ha sido mutuo.
Exacto, y se respeta la decisión de estas parejas que lo han decidido así. Así han recibido su bendición, así calculan que pueden mantener y seguir con su familia. Uh-huh. Y hay otras parejas que dicen, vamos a tener 2, 3 hijos, 4, no sé, y vamos a tomarnos un tiempo entre cada uno de los hijos. Son decisiones de la pareja, que Dios, por eso nos da lo que se llama el libre albedrío. Es decir, que la persona, y en este caso la pareja,
Ya son uno,
exactamente, tienen el derecho de libremente escoger, formar, disfrutar, vivir su matrimonio de la mejor manera posible. Entonces, esos métodos artificiales, el problema está en que muchas veces dañan a la persona.
Oh, sí.
Yo les conté la vez pasada de cuando me dijeron lo del arbolito de limón, que me dijeron, póngale unas pastillas anticonceptivas. Yo digo, si poniéndole esas pastillas anticonceptivas, o gente que se la echa en el pelo para que le crezca el pelo, yo decía, ¿y no se supone que esto viene a contrarrestar la vida y se lo echan en el pelo y le sale más pelo?
Algo raro.
A saber qué químicos ha de tener eso. No vamos a decir marcas. Ajá. Porque ya estamos muy claros con
y
eso.
Y las habrá muchas también.
Pero hay de todo tipo. En una farmacia encuentra usted cantidad de métodos anticonceptivos. Inclusive algunos son abortivos, como el DIU, ¿verdad? Porque cuando sí. ya se tiene concebido, el DIU deshace esa célula que empieza a crecer y también es un aborto real.
Y es también dañino para la mujer. Yo conocí el año pasado, acá en San Salvador, el caso de una señora que se implantó el DIU, la T de cobre, también la llaman.
La T de cobre, sí.
Y resulta que se separó del esposo. Se separaron. Y a la señora se le olvidó que tenía el DIU implantado. Entonces, el año pasado fue grave al hospital.
Con esa T de cobre.
Con esa T de cobre implantada hacía veintitantos años. Es decir, la señora, o sea, peligró su vida.
Sí, claro, porque tiene un aparato, tiene una T de cobre, valga la redundancia, entonces, tiene metal.
Se le hizo un tumor ahí,
Entonces, la persona está, y esas pastillas del día después, voy a decir el nombre porque en general
no es una
marca, pero todas esas pastillas y esos preservativos y todo eso, tienen químicos.
Así es.
Más que ahora dicen que traen de sabores y de no sé cuántas cosas más, y de... son químicos.
Y los efectos secundarios de esos no te hablan.
No,
En cambio, los naturales tienen algunas ventajas. Primero, son baratos.
Pues sí.
No hay que comprarlos. Segundo, ahora que está de moda lo ecológico, es súper ecológico.
Sí.
No, o sea, no usan nada más. Son moralmente sanos y están de acuerdo con la doctrina de la iglesia, que usted lo puede utilizar los métodos naturales. Prácticamente son gratis, solo hay que aprenderlos. Son útiles durante muchos años, ¿no? Como esta T de cobre que viene enfermada la señora, y se adapta al ciclo de cada mujer. Pero Julio, los métodos naturales no solo son eficaces, de hecho, ningún método es 100% eficaz.
No.
Sí, eso vamos a decirlo, ni el condón, ni el parche, ni la inyección, son 100%. Pero también los métodos naturales tienen un alto nivel de seguridad, pero también fomentan la comunicación. ¿Sí? Nos comunicamos. ¿Se puede ahora
Porque al usar un método anticonceptivo no hay comunicación.
Así es.
Hay inclusive a veces encubrimiento. Hay mentira.
Lo
voy a decir. Me lo pongo, pero no le digo al otro. Entonces hay una serie de cuestiones que son traiciones a la larga. Y lo que pasa es que todos estos métodos, como digo, por ejemplo, que ahora dicen, es que trae espermaticida. O sea, casi como que raticida le están poniendo.
Más o menos. Así.
Entonces, imagínense todos los químicos que traen estas cuestiones. Y por último, quisiera hacer también, porque ya nos quedan solo tres minutos, de un caso de una familia. Yo sé que muchos de mis hermanos que no son católicos nos escuchan. Ya he oído por lo menos unos 5 o 8 personas que no son católicas y que nos escuchan y saben que la respetamos y que buscamos el ecumenismo en el sentido de que busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. Pero quiero traer a colación a esta familia, porque esta familia era de una iglesia no católica y se convirtió a la iglesia católica precisamente cuando descubrió que la iglesia católica tenía una moral clara sobre la reproducción y el uso de anticonceptivos. Porque no estoy diciendo todas,
Hacemos la aclaración.
Hay iglesias muy formales, hay gente muy correcta, gente muy pastores muy centrados, pero algunos son improvisados. Entonces les dicen cualquier cosa a sus fieles y muchas veces algunos abusan de niñas menores o de otras situaciones. No estoy diciendo inclusive todos, no estoy acusando a nadie.
Claro, seamos claros en eso.
Pero también algunos confunden porque no hay una moral clara. Mire, úselo, pero mejor no lo use, o solo úselo un día, o trate de no usarlo, y entonces la gente no está clara. Y eso nos pueden decir a los católicos que somos cuadrados, pero tenemos clara nuestra doctrina.
Así es.
Nuestra doctrina es concreta, clara, está por escrito, está en los documentos y está claro en el Amor en Leticia, está en la Humana Evita, está en la Biblia, y tenemos clara nuestra doctrina sobre los anticonceptivos, además de que son un negocio súper lucrativo.
Claro.
para todas estas empresas que venden a diestra y siniestra los anticonceptivos, porque ellos tienen intereses comerciales.
Claro. Además del político, del control de la natalidad, para quedarse solo con los recursos ellos mismos. Es decir, cuando usted elige, a ver, ¿con qué voy a planificar hoy? Así, supongamos así, ¿con qué voy a planificar? ¿Qué método va a usar la pareja? Mejor pregúntense, ¿qué metodología de control de la natalidad vas a usar?
Así es.
¿Cómo vas a hacer realidad el informe Kissinger? ¿Cómo vas a hacer realidad el informe Rockefeller en tu familia para reducir los pobres a causa de no reproducirse?
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.